¿Crees que la ciencia política es difícil? ¿Te gustaría saber más? Entonces escucha los viernes Democracia con Ascipo en Radio USAL. Con Julio Farraces, Samuel Colina y Elena Heredero, que te proponen temas de actualidad, debate, análisis, opinión pública y también humor. Los viernes en Radio USAL, Democracia con Ascipo. Cada 15 días a las 7 de la tarde.
Hola, buenas tardes, noches, mañanas o donde nos estéis escuchando en el tiempo del día. Bienvenidos a Democracia con Ascipo. Hoy está con nosotros Samuel, nuestro tertuliano habitual.
Muchas gracias, Julio.
Como Elena no ha podido aparecer porque supuestamente no le gusta ya el programa, me he traído aquí a mi compañera de piso.
Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por contar conmigo. Es siempre un placer, ya lo sabes.
Muchas gracias, Celia, por haber venido.
Eso os digo yo, ¿cómo te llamas? Dinos un poco.
Bueno, mi nombre es Celia y aparte de ser compañera de piso de Julio, soy vicepresidenta de la asociación, que también es un cargo que a mí me gusta remarcar. y estudiante de ciencia política.
A diferencia del Real Madrid, ya que no está Elena, vamos a hacer comentarios de fútbol.
Me parece muy bien.
Nosotros sí que estamos tirando de la cantera y hoy ha venido con nosotros el novato Iván Jorge Lorenzo.
Sí. Bueno, encantado de estar aquí en Democracia con Ascipo. Bueno, yo soy Iván Jorge Lorenzo, estudio Derecho y Ciencias Políticas en primer año y bueno, es mi primera vez colaborando con Ascipo y bueno, encantado de estar aquí y espero que demos un programa muy interesante.
Muchas gracias. Y bueno, el programa de hoy es de un tema del que nadie habla, de la guerra de Ucrania. Lo íbamos a hacer principalmente porque íbamos a decir cosas malas sobre los precios del Mercadona, pero hoy nos hemos dado cuenta, además, que es el aniversario de la guerra.
Una vez más con el timing perfecto, no cabe duda, y bueno, pues la verdad es que ha jugado el tiempo a nuestro favor.
Y bueno, aquí está nuestro novatito para que comentarnos qué es lo que ha pasado durante este largo año.
Bueno, como si habéis estado un poco atentas a las noticias, pues a finales de 2021, principios de 2022, hemos visto cómo ha habido una serie de tensiones entre Rusia y Ucrania y bueno, también Estados Unidos al final, que tiene este conflicto directo por el poder en el mundo, en el que Rusia, por así decirlo, al final ha invadido Ucrania porque se ha sentido de cierta manera amenazada, pues lo que defiende ella, de que la OTAN, que es la alianza militar de Estados Unidos, quiera avanzar en Ucrania y al final pues coloque misiles balísticos, etcétera, con lo que Rusia pueda sentir su integridad territorial amenazada y al final pues en vista de que las negociaciones no han surtido efecto, pues al final ha comenzado la guerra hace justo un año.
Y también recordemos que la guerra técnicamente empezaría un poco antes porque Rusia estuvo con amenazas indirectas hacia Ucrania debido a que estaba haciendo pruebas de combate en territorio fronterizo en el que supuestamente únicamente eran pruebas, pero bueno, todo el mundo sabe lo que pasó después.
Los ejercicios militares que los rusos estaban haciendo, bueno, desde diciembre, noviembre incluso, eran ya una señal, bueno, es bastante evidente, aunque claro, hay que tener en cuenta que ya veníamos de más o menos unos 7 años de hostilidades, que todo empezó con la cuestión de Crimea en 2014, así que el precedente de la agresión, bueno, es ya bastante viejo, y si nos vamos a las raíces históricas y políticas del asunto, pues muchísimo más.
Además, ha sido muy importante también un poco el involucramiento que ha tenido, digamos, toda la sociedad civil y toda la sociedad internacional, porque todos nos acordamos, bueno, no sé seguir muy bien el hilo cronológico, pero la foto que fue clave en su día de la reunión de Macron con Putin, los dos en un extremo cada uno de la mesa. Y yo me acuerdo también de las conversaciones previas a que empezase el conflicto, en los que se hablaba, ¿no? Yo me acuerdo de hablar con mi madre, por ejemplo, decía, ¿pero tú crees que va a empezar la guerra? ¿No va a empezar? Depende de cada analista, te decía, sí, empieza, no, no va a ser. Y a día de hoy, pues aquí estamos con la guerra. En principio, además, que iba a ser una cosa un poco corta, que iba a ser muy rápido, pero bueno, aquí llevamos un año y ya no se sabe ni cuándo va a acabar, ni en qué punto estamos, ni a qué altura del conflicto, ¿no?
Y bueno, también tenemos que recordar el miedo que da Putin con las llamadas, porque también hizo una llamada al primer ministro inglés que a mí me daría miedo de que lo hiciera.
Y de hecho, aquí vemos precisamente, salvando el punto que mencionaste, Celia, es una guerra que va para largo, de hecho. Este conflicto, contrario a lo que vendieron todos los involucrados, tanto los rusos como los ucranianos de este lado, era que iba a ser un conflicto rápido. Y ya hemos visto que esto ha traído unas consecuencias estructurales a Europa gigantescas. Entonces, bueno, y al mundo en general. Todo esto se ha vuelto una locura y, bueno, una fuente inagotable de memes, además.
Sí, bueno, en cuanto a eso, vamos a definirlo un poquito más tarde, pero ahora vamos a meternos en el meollo principal, que es lo que ha ido pasando, porque recordemos que todo empezó con un bombardeo hacia la capital ucraniana.
Sí, al principio pues Rusia realizó esa operación especial que hacía Putin, para no llamarlo guerra en sí, de una operación especial donde al final no solo los bombardeos a la capital Kiev, sino también por toda la zona de Donbass y de las repúblicas populares que se... por así decir, independizaron de Ucrania y también por el sur, vamos, una invasión en toda guerra que todo el mundo esperaba que, bueno, en una semana es que al final Rusia se va a hacer con el poder de Ucrania y va a poder hacer un poco lo que hace en el territorio. Pero se ha encontrado al final con una resistencia por parte de Ucrania muy fuerte y esa invasión en gran escala que se esperaba que acabara pronto el conflicto, pues se ha perpetuado, se ha visto que el ejército ruso no era tan eficaz como muchos esperaban de que iba a destruirlo todo, etcétera. Y también es muy importante toda la ayuda internacional que está recibiendo Ucrania de armamento económico por parte de la OTAN, que al final es una de las alianzas militares más importantes del mundo y que tiene un armamento militar que ya se puede decir de última generación y, por así decirlo, están poniendo en práctica en Ucrania. Y Rusia se está encontrando con eso.
Sí, de hecho podríamos hacer una comparación también con la invasión que hizo Rusia a Georgia en 2014 también, en la que el ejército no estaba tan profesionalizado como en Ucrania, ni tampoco tenía ayuda internacional, por lo que tardó como que 2 semanas en terminar ese conflicto.
Vale decir también que en ese caso Georgia era un país del Cáucaso, o sea, mucho más aislado, y bueno, por lo menos en este caso Ucrania, que comparte frontera con Polonia, con Rumania, Moldavia, puede, bueno, digamos, recibir más apoyo, pero es una situación bastante complicada porque ciertamente es un antes y un después, es lo que me parece que también marca este conflicto que ya se venía cocinando, y por eso para mí me ha parecido tan interesante estudiarlo y verlo, claro, porque entre toda esta ola de noticias, de los medios, de la gente que dice, bueno, que van ganando estos, van ganando los otros, uno ve una realidad que muchas veces se tiende a olvidar, y es la realidad de que en la guerra la primera víctima siempre es la verdad.
Además, Putin siempre tiene el mismo modus operandi, porque tanto en la primera invasión de Ucrania como en la invasión de Georgia, lo que ha estado haciendo es achantar a la población civil y hacer que haya un cambio de gobierno favorable a Rusia.
Sí, eso mismo pasó por el 2013-2012 en el Euromaidán en Ucrania, que en un principio ejerció influencia para establecer un gobierno prorruso y al final hubo un montón de protestas en Kiev que acabó pues el gobierno desistiendo en seguir ejerciendo sus funciones y estableciéndose un gobierno más pro OTAN, pro Unión Europea, que al final pues ha ido desarrollando y desembocando al final lo que ha ocurrido en el día de hoy.
Они вновь посылают танки убивать русских солдат на русских землях. А мы говорим, не, ну мы их будем жечь. Где? Должен пылать Берлин, Париж, Мадрид, Лондон, Вашингтон. Столица нацистских государств, которые приняли решение воевать с Россией.
Bueno, lo que hemos estado escuchando ahora, en este corto plazo, es a un periodista ruso que estaba afirmando que tenía que quemar las capitales europeas, entre ellas Madrid. Celia, creo que es la experta dentro de la Unión Europea, que nos podría comentar un poco cuál ha sido el procedimiento que han estado tomando.
Bueno, en primer lugar, yo creo que es muy importante tener en cuenta la acción de la Unión Europea, ¿no? Porque yo creo que hasta este momento ha sido un antes y un después, porque básicamente nunca se había visto a una Unión Europea actuar de una forma tan coordinada y tan a la vez. Y sobre todo con el mismo ímpetu y el mismo acervo comunitario, sobre todo desde que se pone en marcha la Directiva de Protección Temporal, que bueno, se trataba de un mecanismo de protección y de, digamos, de facilitación del asilo a las personas que asilo lo necesitaban en el marco de la Unión Europea, bueno, de gente de fuera de la Unión Europea para acceder a las fronteras. Este se había redactado en el marco del conflicto de los Balcanes, pero nunca se había activado. Y ya con Ucrania, el Consejo decidió que era el momento perfecto para implantarlo. Esto que ha hecho, de facto, un levantamiento completo de las fronteras en la Unión Europea. Esto es una cosa que nunca habíamos vivido porque, en general, el tema de las fronteras, ya sabemos todos que es un tema súper sensible porque forma parte de la soberanía de los propios estados y es una competencia que es muy complicada que los propios estados quieran ceder a una organización supranacional como puede ser el caso de la Unión Europea, pero en este caso, aunque con controversias y luego hubo debates, todos han tenido que levantar estas fronteras y ha hecho que una enorme cantidad de refugiados hayan podido beneficiarse, digamos, de la libre circulación que propugna la Unión Europea.
Además, con este conflicto podemos ver los dos enfoques que hay actualmente dentro de la seguridad internacional. El enfoque clásico, que es el que está usando Rusia, que es más ligado a la geopolítica, en la que un Estado es una amenaza, por lo tanto tienes que proteger a tu propio Estado. Y el segundo enfoque, el de la seguridad humana, en la que la protección es hacia los individuos, que es la que está haciendo principalmente la Unión Europea con los refugiados o con las ayudas humanitarias.
Sí, eso es fundamental, ¿no? Yo creo que la Unión Europea llevaba, sobre todo la Comisión Europea, llevaba muchos años, sobre todo desde la última época, intentando como demostrar un poco el tema de que la Unión Europea va más allá de un simple conglomerado con intereses económicos. Se estaba poniendo mucho en tela de juicio el tema de los valores, de cómo puedes trasladar eso a la población, y yo creo que aquí directamente los valores que se querían tomar como universales, pero que muchas veces habían quedado un poco en tela de juicio con diversas acciones, sobre todo los países individualmente, aquí ha quedado claro, por ejemplo, el tema de la solidaridad, ¿no? Yo creo que desde el primer momento, también porque la sociedad civil ha querido ser solidaria, o sea, la Unión Europea tenía los mecanismos, pero si no hubiera habido una demanda efectiva por parte de los países y por parte de los ciudadanos de los países, no se había podido llegar a la situación a la que hemos llegado, porque desde un momento la gente ha dicho queremos ayudar en esta situación, vamos para adelante con todo.
Sí, de hecho recordemos la otra crisis de los refugiados que ha vivido la Unión Europea, en la que no se usó el mismo componente.
Aquí volvemos a lo de siempre, ¿no? ¿Hasta qué punto? Claro, esto es siempre el debate de siempre de por qué con Siria no y en cambio con Ucrania sí.
Bueno, realmente cuando tienes la guerra en tu frontera, ya el asunto cambia de color.
Esa es la justificación que siempre se da a esta cuestión, ¿no? Yo creo que, bueno, es obvio, pero por otra parte también la frontera de Siria, si tomamos Turquía como candidato a entrar en la Unión Europea.
Por favor, no.
Claro, aquí es depende de la opinión que tenga. Bueno, lleva siendo candidato a la adhesión desde hace ya unos cuantos años.
Bueno, a ver, ahora sobra una silla del Reino Unido, a lo mejor.
Bueno, si nos ponemos en esa lógica, podemos también meter a varios otros países.
No, claro, eso siempre ha sido una duda fundamental, ¿no? ¿En qué punto dibujas la línea con la Unión Europea? ¿Qué es ser europeo y qué es no ser europeo?
Según los británicos, comer shisha and chip ya no es ser un europeo, ¿eh?
Tema delicado.
Es un tema muy delicado, pero bueno, al final, yo creo que las cosas al final se han gestionado de la mejor manera que se podía, teniendo en cuenta que al final la Unión Europea tiene que gestionar muchos intereses que usualmente entran en contradicción.
Y bueno, vamos a dejar un poco hablar más al novato. ¿Qué opina el novato sobre este tema?
¿Cómo
bueno,
se ve desde primero de carrera esta situación?
Pues desde primero de carrera, a ver, estamos todavía sin tanto conocimiento de estudios sobre la ciencia política, pero al final la guerra de Ucrania ha supuesto un antes y un después en todo el mundo, en contexto de esa lucha por la hegemonía, porque hemos visto que desde la caída de la Unión Soviética, que Estados Unidos era el líder indiscutible del mundo, donde al final imperaba su modelo. Pero vamos a ver cómo en estos últimos 10 años la situación ha cambiado, porque en una cumbre de la OTAN que se hizo en 2010, no me acuerdo exactamente el lugar, por ejemplo, a Rusia se declaraba una aliada. Y luego vemos cómo en la cumbre de Madrid ahora Rusia es el enemigo principal y cómo por otro lado también, aunque no sea tan un actor tan principal China, que antes ni se mencionaba, ahora también está en ese foco. Y es que al final la guerra de Ucrania, de cierta manera, evidentemente quitando todas las pérdidas y demás, a Estados Unidos le ha venido bien en el sentido de que su posición había quedado un poco perjudicada después de Afganistán, que en un primer momento tú habías establecido ahí un estado que era favorable a tu posición, de repente lo has perdido y has quedado como tu situación, como has perdido prestigio, de que ya no eres tan fuerte como antes y que ya no te hacen mucho caso. Aquí vemos como todos decíamos que la guerra de Ucrania, Rusia no va a invadir, no sé qué, todo el mundo decía, y Estados Unidos insistían que sí, que va a haber invasión, y al final ha tenido razón y ha conseguido convencer a buena parte de países de la OTAN que estaban poniendo en duda, en tela de juicio, esta alianza, como ahora está mucho más unida que nunca y mucho más fuerte y unida, y como ha demostrado que Rusia sí que es una verdadera amenaza y que hay que estar atento a sus siguientes movimientos, porque hoy es Ucrania, pero en el futuro puede que sean otros territorios.
Y bueno, como novato, también nos han obligado a hacer muchos trabajos sobre la guerra de Ucrania, ¿no? A nosotros nos hicieron con el COVID, a vosotros con esto.
Bueno, supongo que, a ver, todavía es pronto, en el segundo cuatrimestre, pero seguramente vamos a tener muchas charlas y mucho de lo que hablar sobre este tema.
Además, la parte que tiene ahora los... En general, el devenir de los acontecimientos, a nosotros, yo me acuerdo cuando estabas en primero de carrera, el proceso era relativamente reciente, nos tuvimos que comer todas y cada una de las sentencias relativas al Estatuto de Autonomía de Cataluña y a la independencia, que así hemos quedado algunos, ¿no?, tocados.
No, es que, mira, cualquiera que ha tocado conmigo.
Y luego, en medio de la carrera, el Brexit, que ahí también hemos tenido que chapar legislación a pico pala.
Y 3 añitos del COVID.
Y 3 añitos del COVID, que eso, bueno, es que yo eso ya directamente prefiero eliminarlo de mi memoria.
Bueno, en mi caso, fíjate que mi segundo cuatrimestre del primer año lo empecé, fue, bueno, estrenando clase de relaciones internacionales, primera clase, 24 de enero por allí. Todo bueno, la sociedad internacional, la comunidad internacional, diferencias, ¿cómo está el panorama 24 de febrero? La profesora, bueno chicos, está interesante la semana. Y de ahí fue empezar, todas las semanas era conflicto en Ucrania, actualizaciones, qué está sucediendo, exposiciones sobre Ucrania, hacer una charla sobre Ucrania, ir a una charla sobre Ucrania, todo se volvió de repente Ucrania, fue bueno, para mí increíble.
Como falta poco tiempo, vamos a hacer lo que más me gusta a mí, quejarnos. Vamos a quejarnos de nuestra situación a través de la guerra de Ucrania.
Experto,
porque
por supuesto.
Sobre todo los precios del Mercadona, de la que ya estoy comentando en casi todos los podcasts.
No, lo de los precios del Mercadona ya está llegando a una situación que solo cabe reírse, porque si no la otra opción es atracarlo.
No, por supuesto. Es que de hecho, mira, nada más el producto por excelencia con el cual todos notamos la diferencia fue el aceite de girasol.
Qué locura, recordemos, qué barbaridad, el aceite.
Recordemos sobre todo que Ucrania era el principal exportador de harina de todo el mundo, que al final ha sido básico para hacer la mayor parte de alimentos que tenemos en la actualidad, y claro, nos están quitando la harina por la guerra. Y aparte de eso, lo que también vemos es una gran crisis energética, que ya la estábamos viendo de antes, pero ahora... Por favor, novato, está pidiendo.
Bueno, pues esto de no solo Ucrania, de al final que también es una exportadora de muchos productos agrarios, al final Rusia era el principal proveedor de energía a Europa, daba un montón de petróleo, de diésel, gas natural, y vemos que con el comienzo de la guerra de Ucrania, toda esa energía pues se dejó de suministrar en invierno-otoño de 2022 y que Europa se asumió en una crisis que ya en 2021... En cierta manera ya se estaba viendo cómo los precios de la electricidad estaban subiendo y ahora mucho más. Y es que al final no solo afecta a la electricidad, porque el petróleo se usa también para suministrar a un montón de vehículos, camiones, aviones, barcos, que al final son los que también nos traen un montón de materias primas y productos que consumimos. Así que no es solo que Ucrania no esté exportando, sino que al final el precio de todos estos combustibles también está incrementándose.
Además, bueno, también había mucha gente que pensaba como que esto no nos iba a terminar de afectar a nosotros, ilusos. Y sobre todo con el tema del combustible, lo siento por tener que barrer para casa, pero hace ya casi un año pudimos asistir aquí en España a la huelga del transporte que tuvo los transportes paralizados durante, bueno, casi un mes, por la subida de los precios del combustible y por todo el cambio del paradigma, ¿no? Entonces, eso también tuvo mucha mella en el incremento de los precios y sobre todo que se empezó a hablar mucho otra vez tras el COVID del desabastecimiento de los supermercados.
Mando saludos a tu padre, que nos esté escuchando y es un santo.
Espero que me estés escuchando, papá. Un saludo.
No, y fíjate que también trayendo a colación otras latitudes, por ejemplo, en mi país, en Venezuela, el aumento de los precios que ya venía sostenido desde hace mucho tiempo, pues terminó disparándose aún más con la situación de Ucrania y ya de por sí con la escasez que hay en Venezuela, pues fue muchísimo más fuerte el impacto que se sintió, o sea, que nosotros sentimos allá.
También creo que nosotros no estamos en la peor situación dentro de Europa, porque recordemos que nuestro gas no es el ruso, pero por ejemplo Alemania está viviendo dos inviernos bastante desagradables.
En Alemania están teniendo que tirar un poco de la famosa manta zamorana, ¿eh? Yo creo que va a haber ahí una exportación en Zamora hacia Alemania importante.
La manta con los dos tigres.
Hombre.
También vemos con Alemania que se ha quedado sin ese suministro principal. Ahora también está habiendo un problema con respecto al medio ambiente porque para poder abastecer de energía a su población, para que pueda soportar el invierno, estaba abriendo un montón de centrales térmicas que están usando el carbón y al final están emitiendo un montón de gases de efecto invernadero y al final está provocando un conflicto sobre qué hay que priorizar, si que nuestros ciudadanos puedan aguantar el invierno o que no contaminar tanto el planeta. También es una cuestión fundamental.
Y bueno, por eso es muy importante recordar esa cuestión tan estratégica. Cuando los asuntos de Estado se imponen, pues ahí ya no hay nada que decir.
No
hay nada que decir.
No.
Y bueno, hace ¿cuánto? 15, 20 minutos lo hemos estado hablando de lo que está pasando ahora en Francia con los estudiantes.
Sí, esto es muy curioso, ¿no? Porque hace unos días ha salido en las noticias que ahora uno de los principales, lamentablemente, usuarios de los servicios de, por ejemplo, lo que podría ser en España Cáritas o acudiendo a las colas para recibir comida, en Francia estaban siendo los propios estudiantes universitarios que están estudiando fuera de sus casas, que en sus casas no están pudiendo mandarles más dinero debido a la situación tan crítica que se está viviendo y están ya en unas condiciones cercanas a la pobreza, ¿no? Esto es una cosa que nunca antes, yo creo, que se había visto.
Para terminar el programa, vamos a decir más o menos nuestra opinión sobre qué creemos que va a pasar.
Pues bueno, yo la verdad es que la carrera a mí en general me ha enseñado. Yo antes tenía como soluciones para todo, no sé si a vosotros también os ha pasado antes de entrar a la carrera, y a medida que he ido aprendiendo me he dado cuenta de que todo es muy complicado y de que es muy difícil encontrar y sobre todo acertar, ¿no? No sé, el otro día leía que la gente decía, había analistas que decían que esto se iba a prolongar entre 6 meses y un año más. No sabría qué decir. También ha habido muchos giros en los acontecimientos. No sabemos en qué posición se encuentra realmente Rusia, porque, claro, la imagen que quieren dar al mundo obviamente es bastante diferente a la que se está viviendo. Entonces yo la verdad es que no me atrevería a pronosticar si va a venir el fin de la guerra o si directamente Putin va a dar el botón nuclear y nos vamos a ir todos a tomar vientos.
Eso se llama cancelar la suscripción a la vida.
Por ejemplo.
Yo lo que creo es que nuestra generación va a vivir otra crisis más, como ha habido pocas.
No,
vaya novedad, otra
Mira,
crisis mundial.
Tú necesitas el paquete completo. Ya tuviste crisis económica, crisis social a todos los niveles. Ahora, una guerra.
Y la crisis sanitaria, que no se nos olvide.
Además.
No, tenemos todos los flancos copados.
Eso sí.
Esto sirve como curso, ¿eh? Cuando tengamos 50 años y tengamos dinero, uff.
No, esto va a ser para sembrar todos los discursos boomers a nuestros hijos o a nuestros familiares más pequeños. En plan, a ver, es que vosotros os falta una pandemia, os falta una guerra y os falta todo.
El típico yo a tu edad.
Sí.
Claro, pero nosotros sí vamos a tener autoridad para decirlo.
No, claro.
Podemos, ¿verdad?
Mira, y me gustaría agregar, bueno, como respondiendo a tu planteamiento, Julio, realmente creo que estamos en una época única en la historia, un momento único en el que estamos viendo la separación de un momento del tiempo hacia otro. Ya la hegemonía incuestionable de los Estados Unidos no es la misma. Las cosas que se dan por sentadas en todos los aspectos, político, social y económico, no van a ser más las mismas. Y esto es lo que hace interesante el asunto, porque es aquí donde nosotros, como estudiantes de ciencia política, futuros politólogos o futuros abogados y politólogos como Iván, pues vamos a tener mucho, pero mucho que hacer, porque hay mucho que ver, mucho que entender y mucho que intentar profundizar para poder darle respuestas a la gente, un público hambriento de saber qué puede pasar el día de mañana con sus vidas.
Qué bien, vamos a salir en los libros de historia, ¿eh? Yo solo me veo...
Quiero salir en
hermano,
el libro
eso
de texto.
Es dinero, yo.
Yo solo me quiero ver con 50 años, con una despensa llena de mascarillas y el AK por si acaso.
Por si acaso, total.
Por si acaso.
Y bueno, creo que vamos a ir terminando este programa. La verdad es que me ha gustado mucho este, sobre todo. Creo que va a ser el mejor, le voy a tener en favorito. Y también quiero decir que tenemos abierto todavía las inscripciones al SICOT, en el que vais a poder participar como si fuerais políticos dentro del Congreso. Y sobre todo, como diría Barney Stinson de Cómo conocí a vuestra madre, ponte traje.
Eso es lo más importante. Os esperamos a todos en el SICOZ. Va a ser el 9 de marzo en el edificio histórico, concretamente en el aula Unamuno. Y nada, atreveos y fijo que os gusta. Siempre gusta.
Y hablando de madres, aprovecho la oportunidad para mandar un saludo a mi queridísima mamá Nairi Santana, que me está escuchando desde Venezuela. Te quiero muchísimo y bueno, aquí estamos echando para adelante.
Yo voy a mandar un saludo a mis fans, que son mis tías, que me están escuchando desde aquí.
No, pues si nos vamos a poner a saludar, yo un saludo a mis padres, que fijo que también me están escuchando, os quiero mucho.
Bueno, pues vas a acabar saludando a todo el mundo, a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mis amigos que me estén escuchando, que no sean muchos, pero bueno, pues ya está.
Estamos copiando un monólogo de Dani Revilla, pero bueno. Y creo que vamos a terminar. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima, en la que yo no voy a estar, ni Samu tampoco.
Parece que te vas a morir.
Ah, ya, espera. Ay, cierto. Cierto, cierto, muy bien.
Se vienen cositas.
Cositas.
¿Crees que la ciencia política es difícil? ¿Te gustaría saber más? Entonces escucha los viernes Democracia con Ascipo en Radio USAL. Con Julio Farraces, Samuel Colina y Elena Heredero, que te proponen temas de actualidad, debate, análisis, opinión pública y también humor. Los viernes en Radio USAL, Democracia con Ascipo. Cada 15 días a las 7 de la tarde.